Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día lunes 27 de mayo de 2024. Aquí estamos como siempre, volviendo un poco a la normalidad, comenzando esta mañana aquí por Rivadavia M630. Yo soy Marcelo Longobardi y estaremos juntos hasta las 10 de la mañana. Nos acompañan como todos los días Guillermo Bulicoan, Ignacio Nachito Ortelli, que hoy protagoniza nada menos que un informe extraordinario en la tapa del diario Clarín. Maite Peñoñori, que está llegando en este momento a la ciudad de Tel Aviv, con algunas complicaciones porque ayer hubo un bombardeo en Tel Aviv y tuvo que demorar su viaje. Nos acompaña, por supuesto, el doctor Claudio Zin, Chicho Carvajal, por supuesto, Carolina Largarín y Romina Aldana. Hola, Romy, buen día.
Buen día, Marce, bienvenido nuevamente. Bueno, ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Un poco mejor. Uh-huh. Hola, Chicho, querido, un abrazo.
Marcelo, como abrazo, gusto verte por
bueno,
otra vez.
Acá estoy, he estado muy bien atendido por los médicos de Radio Rivadavia.
Mirá.
Claro, ajá, obviamente, wow. Por supuesto, porque esta radio parece un hospital, ¿no?
Está
el doctor Claudio Zin y el doctor Nelson Castro.
Claro, tenés razón, sí. Menos mal además, que tenemos a ellos.
Además de mi querido médico, el doctor Roberto Reusi, que es un genio, uh-huh. Y estoy tan agradecido con él por su preocupación. Tanto Nelson como Claudio se han ocupado personalmente de advertirme y de ayudarme a pasar un momento complicado, ¿no? Sí. Después les cuento, cuando llegue Nachito les cuento, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, aquí estamos, como todos los días, retomando la normalidad. La radio me ofreció amablemente una semana más de descanso hasta que me recupere del todo, pero le dije que no.
Ay, Marce.
No. Exactamente.
Tenés que aprovechar esas cosas.
Sí, pero me parece que yo le dije a los directores, miren, vamos a someter la decisión a los médicos.
Claro.
Si los médicos me dicen que tengo que parar a trabajar, lo voy a hacer. Entonces elegí un médico, no importa cuál, ¿no? Uh-huh. Le dije, doctor, ¿usted qué opina? ¿Trabajo o no trabajo? Y me dijo, tiene que trabajar.
Bueno, listo, ya está.
Entonces yo elegí un juez que falló en mi contra. Bueno, después les cuento la historia. Bueno, muy bien, estamos antes que nada presentando los datos del tiempo, una mañana por supuesto muy fría en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, la verdad que sí, también está inestable. Hubo en la madrugada algunas lloviznas, ahora tenemos 8 grados de temperatura, la sensación térmica es de 5 grados 9 décimas, humedad 68%, con viento del sudeste a 12 kilómetros en la hora y el cielo está cubierto. Va a seguir la mañana con cielo mayormente nublado, la tarde y la noche también, una máxima de 13 grados. Muy frío el día de hoy, mañana martes también, y empieza a repuntar y aumentar las mínimas y las máximas, aunque sea 3 grados más, es bastante, a partir del día miércoles. Una leve mejoría, pero el día de hoy y mañana todavía con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, muy bien. Sí, sí, mucho frío.
Sí, sí, lo que bueno, sea, el sábado fue peor, el sábado fue tremendo.
Claro. Bueno, dijimos la máxima hoy 13, ¿no?
13 grados, 13, sí, 13.
Bueno. Uh-huh. Bueno, antes de escuchar a Chicho, quisiera hacerles un breve repaso de lo que vamos a ver hoy, siendo que el resumen de esta mañana es un resumen complejo que incluye muchísimos temas importantes. Y ustedes saben que estoy medicado, ¿no? Con esto. Y entonces, como tengo que tomar mis pastillitas en un rato, y el doctor Zin y el doctor Castro me han advertido, y lo he vivido, de las consecuencias de esta medicación, claro, que te duerme, te baja la presión y te marea, voy a hablar antes de tomar pastillas.
Sí, porque quizás cuidado, arriba cuidado. El micrófono.
La tengo que tomar en un ratito.
A cabecear, ¿viste?
Y entonces, sí, se llama gabapentina. Y es una cosa muy fuerte, ¿no? Bueno, les cuento. Tenemos para contarles en un ratito los últimos datos económicos de la Argentina, con unos tipos de cambio un poquito más atenuados el viernes pasado. Tenemos enfrente una suerte, digamos, no sé si de llamarlo crisis de gabinete, con el caso de Nicolás Posse, el jefe de gabinete de ministros, que nadie sabe muy bien quién es, ni qué piensa, ni por qué motivos el presidente Milei ha resuelto aparentemente echarlo del gobierno. De una manera muy rara el presidente ha hecho esto, porque lo ha hecho a través de operaciones en televisión, ¿no? Ha enviado a un grupo de, digamos, periodistas a desgastar al ministro desde hace unos cuantos días, poniendo prácticamente en ridículo a todo el gabinete. Es un fenómeno que a mí me llamó la atención, pero bueno, vamos a examinar esto durante el resumen y el programa de esta mañana. Vamos a comentar también la derivación del acto del 25 de mayo, que fue este planteo del presidente de crear una suerte de consejo de mayo, y que al mismo tiempo no consigue el momento de aprobar la ley de bases, tema que veremos hoy también con Nachito Ortelli. Tenemos el tema de Misiones. Hay algún rumor esta mañana que publica con su firma un gran periodista llamado Hernán Capielo, de La Nación, que dice que podría haber una complicación esta semana en la policía de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos con algún pequeño sector de la provincia de, la policía de Buenos Aires. Tenemos casos, ¿no? Está el caso de Fernando Espinosa, por supuesto, un tema muy opaco. Tenemos el tema de los comedores, que tiene bastante información esta mañana, y por supuesto tenemos la tapa de Clarín de esta mañana con una investigación de un asunto muy raro que escribe Nachito Ortelli, en su condición de iortelli@clarin.com. Naturalmente estoy tan agradecido con Nachito por el excelente trabajo que hizo en mi parálisis, y por supuesto todos ustedes también. Después, de eso voy a hablar después. Bueno, tenemos también algunos temas internacionales muy importantes. Hay temas delicados esta mañana, tanto en Rusia como en Israel, o mejor dicho, en Ucrania, en Israel. Y hoy, y me quiero detener aquí un segundo antes de Chicho, antes del resumen, el presidente Milei vuelve a viajar a Estados Unidos. Va a reunirse allí con líderes de la industria tecnológica, con Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y de Meta, y también con, nuevamente con Elon Musk, el controvertido dueño de Tesla, ¿no? Hoy, entonces, quien supone ser el líder más importante del mundo, o poco menos, el segundo, dijo, que juega en otra liga y que no está para atender liliputienses y cucarachas, va a estar en Silicon Valley, ¿no? Durante la semana pasada, en mi ausencia, yo estaba preocupado porque me estaba perdiendo muchas cosas que quería comentarles, el presidente protagonizó, o dejó, mejor dicho, una estela de extravagancias, imprudencias y disparates, atribuibles, de acuerdo a quien uno escuche, a diversas cuestiones. Que el presidente se exacerba y se enoja, que el presidente es un presidente disruptivo, que el presidente hace marketing, que el presidente, bueno, tiene reacciones extravagantes, que el presidente, dijo anoche Rosendo Fraga, tras una estrategia, ¿no? Hay muchas interpretaciones para mirar insólito y ciertamente grave comportamiento del presidente Milei, producto por ahí, no sé si de la ignorancia, del fanatismo o de la irresponsabilidad. Porque me gustaría que miremos después, en algún momento de la mañana o de la semana, ¿qué fue hacer el presidente con la gente de Vox y con los políticos de la Edad Media española y Santiago Abascal? ¿Conoce el presidente Milei las relaciones de Santiago Abascal y de Vox con los rusos de Putin? ¿O no las conoce? Entonces vamos a hablar de esto, porque me parece que acá hay evidentemente una lectura simplificada, digamos, de un personaje que se comporta como un rockstar, que se supone el líder más relevante del mundo, que dice que él está en otra liga, que los liliputienses son una no sé qué cosa, que no puede sacar una ley, obviamente, raro ese fenómeno, es un tipo tan relevante que no consigue sacar una ley en el Congreso, y que me parece que está, presumo yo, por una enorme ignorancia, metiéndose los dedos en el enchufe de un conflicto muy serio que ocurre en la Unión Europea. Hoy, por ejemplo, Volodymyr Zelensky, ¿con quién está reunido esta mañana? Negociando armas. Con Pedro Sánchez. Hoy, el nuevo gobierno polaco, que es un gobierno de mucho nivel, cuyo primer ministro se llama Donald Tusk, es un tipo muy serio, acusó a Rusia de interferir justamente en las elecciones europeas de los próximos días. No mencionó a Vox, pero debió haberlo hecho, ¿no es cierto? Y a Víctor Orbán, con quien Milei se reunió en esta payasada que hizo en Madrid. Y hoy hay una cumbre central entre Emmanuel Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz. Todos mirando este problema. ¿Y dónde va a meterse Milei? Con Vox. Pensaba también, antes, ya estoy con vos, Chicho, mil disculpas, pensaba también que el presidente ha manifestado en algunas oportunidades, y esta mañana me ocupé de buscarlo porque quería verificarlo, que él dice tener mucha admiración por tres personas. Ha mencionado al presidente Reagan, ha mencionado al presidente Thatcher, a la primera ministra Thatcher, y ha mencionado en su oportunidad, en varias veces lo ha hecho, a Winston Churchill, ¿no es cierto? Y claro, la gente cree, y Milei probablemente que es una persona que, bueno, que repite más o menos unas 10, 12 frases de terceros, todo el mundo supone que Churchill se hizo grande bajo el argumento de que un día le dijo a los británicos, señores, sangre, sudor y lágrimas. Pero Churchill fue mucho más que eso, ¿no? Mucho más que eso. Ante una circunstancia muy delicada, por supuesto una guerra, Argentina no está en guerra, Churchill hizo cosas con la oposición que la gente probablemente ignore, y yo entiendo que lo ignore, por supuesto, ¿no? Pero cuando estamos mirando estas cuestiones de la ley de bases, que no sale una ley, que no puede aprobar un proyecto, que ahora convoca a los sindicalistas, a ver, ¿quién fue a Córdoba? ¿A convocar a quién? ¿Armando Cavalieri? Winston Churchill nombró como número 2 al jefe de su oposición, un señor llamado Clement Attlee. Entonces yo entiendo naturalmente que Argentina en la elección de noviembre pasado no tenía alternativas, ¿no es cierto? Era un lunático o era un gángster, ¿no es cierto? Entonces naturalmente la gente optó por el lunático, que es mejor que un gángster. Pero este asunto no atenúa la responsabilidad de Milei frente a lo que puede pasar en Argentina. La acentúa. O sea, la condición de que no había alternativa a votar a Milei acentúa su responsabilidad. Esta cuestión de que pobre Milei, que no tiene diputados, que no tiene senadores, que no sabes qué, acentúa su responsabilidad, no la atenúa. Entonces yo llego esta semana muy preocupado por la Argentina. Muy preocupado. El resumen lo haremos hoy un poquito más tarde. Voy a profundizar cada uno de los temas que acabo de mencionar, por supuesto. La agenda de hoy es amplia. Hay pila de asuntos que deben ser tratados. Viste que los medios hoy en día son monotemáticos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hablan 4 horas de pose, ¿no? Bueno, este programa procura que la gente entienda que la agenda es mucho más amplia y mucho más interesante que un jefe de gabinete que nadie conoce lo que piensa. Dicho esto, repasamos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro, por supuesto, 8 grados de temperatura, 5 grados 9 la sensación térmica, la humedad 68%, el cielo cubierto con viento del sur a 12 kilómetros en la hora y la máxima para hoy 13 grados.
Bueno, repasamos nuestra agenda deportiva. Querido Chicho, adelante.
Marcelo, la agenda de este lunes 27 tiene naturalmente a Independiente, la juventud del viejo Independiente que se abre paso, el rojo con Tocali. De interino, mandó el piberío a la cancha y empató con Vélez 1-1. Esto fue anoche en Avellaneda. Mostró una buena cara. Perdía desde el primer tiempo y logró el empate. Huracán ganó de penal en la última pelota a la tarde de ayer y dejó a Instituto en crisis. Se prendió en el lote puntero, además el globo. 1-0, gol de Puceto. Polémico, tenso y caliente partido en el Ducó. También ganó Gimnasia, que goleó 3-0 a Banfield. Según el taladro, el lobo luce renovado luego de la llegada de Marcelo Méndez, el DT uruguayo. Independiente Rivadavia ganó en Junín 1-0 a Sarmiento y también es puntero junto a Racing, Talleres, Gimnasia y Huracán. Recordemos a modo de recuerdo simplemente que el sábado River había perdido en la Paternal y hay también un clima tenso por Núñez. El empate de San Lorenzo inconcluso, un partido que debió suspenderse por los problemas con la tribuna de Godoy Cruz en Mendoza, y el empate de Boca también. En Inglaterra, gol de Garnacho al Everton, elegido como el mejor de la temporada en la Premier League. El sábado el delantero abrió la cuenta para el 2-1 del Manchester United ante el City en la final de la FA Cup. Llegó la primera ascensión para Godoy Cruz luego de esos incidentes del sábado en la tribuna. Poca acción de la policía y 8 hinchas que fueron detenidos, rompieron un baño, un desastre lo que hicieron, habían apedreado el micro de San Lorenzo. Va a jugar sin hinchas por Copa Argentina ante...
Ese partido se suspendió, ¿no?
Se suspendió los 7 minutos del segundo tiempo, ya cuando hacía media hora que se tendría que haber suspendido. Una vergüenza lo que pasó en Mendoza. En el automovilismo, lo más importante, Germán Todino ganó la sexta carrera del TC en Concepción del Uruguay. Santero y Quijada completaron el podio. Santero, que además es líder de la tabla. En la Fórmula 1 no ganó Verstappen esta vez. Leclerc se sacó la espina y ganó en el Principado de Mónaco la carrera. Terminó sexto el actual líder y campeón de la Fórmula 1. Canapino fue décimo en Indy, pero en Indianápolis, pero penalizado, terminó vigésimo segundo. Colapinto 13º en la Fórmula 2, y un par de títulos finales. Uno tiene que ver con el tenis, porque Thiago Tirante perdió en primera ronda de Roland Garros, que se está jugando hoy. El plato fuerte es Nadal con Zverev, le ha tocado uno difícil en el partido en el regreso a Roland Garros de Nadal. Juegan los argentinos, Cerúndolo, Cachín Báez y la chica Julia Riera. Y la última tiene que ver con la conmoción que hay en el deporte, en el ámbito deportivo en Estados Unidos, Marcelo, por se quitó la vida Grayson Murray, el golfista, uh-huh, después de haber participado en un torneo.
Era un golfista ascendente, ¿no? Uh-huh. O sea, no era un tipo fundamental, pero claro, un tipo ascendente, ¿no? Pero venía con problemas muy serios de alcohol y de
depresión.
Y de depresión, exactamente. Y el tema fue cubierto por la prensa argentina. Sí, el tema fue muy bien cubierto por la prensa argentina el fin de semana, ¿no?
Así es.
Bueno, listo, Chicho, querido.
Lo más importante, Marcelo, ahí está.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, siendo que no hay alternativa, estamos presentando el resumen de este día, lunes 27 de mayo. Vamos.
Presenta este momento Experta Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación para ofrecerte coberturas a medida.
Nacimos vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos del arte de amar, bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo, ya ves. Da igual que sueñes más fuerte y más alto, todo tenía un porqué. Yo te hablo, tú me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta. Vinimos a ser leyendas del mundo del caos. Voy a comprar el valor en la barra, como un poquito valiente, que aún hay veneno en la tierra, que hay que brindar por la gente.
El presidente entonces viaja esta noche para los Estados Unidos. Empezamos con los rankings, a ver qué presidente viajó más y qué presidente viajó menos. Parecemos pavos, ¿no? Bueno, entonces están los rankings. El presidente que más viajó al exterior en 180 días es Milei, ¿no es cierto? Viaja 8 veces, ¿no es cierto? Después está Cristina, está Néstor con 7, y después viene Macri, y después viene no sé quién. Ninguna importancia. Lo relevante del asunto es dónde van, ¿no es cierto? Y hacer qué, ¿no? Y efectivamente Milei emprende su octavo viaje en 180 días, de los cuales solo uno ha sido un viaje oficial, ¿no? El de su visita apropiada, naturalmente, al Estado de Israel. El resto han sido reuniones con Elon Musk, participaciones en actos políticos en terceros países, uh-huh, y por supuesto el estupor que a mí me ha causado el hecho de que haya ido a participar de una campaña electoral de un partido minoritario español que se llama Vox, que ha tenido relaciones muy turbias con un sujeto llamado Dugin, que es uno de los ideólogos de Putin, ¿no es cierto? ¿Te acuerdan que le mataron a la hija?
Sí.
¿Se acuerdan? Después se los cuento, no importa. Ayer Milei volvió a retuitear un tuit, un ex, no sé cómo llamarlo ahora, del tal Santiago Abascal, ¿no?, que es el jefe del partido Vox en España, que interviene, por supuesto, en un contexto relevante, porque hay elecciones en la Unión Europea ahora en el principio de junio. Abascal hace un tuit contra Pedro Sánchez, por el hecho de que Sánchez criticó a Milei y lo que sea. Entonces Milei se sube a ese tuit y dice, lo retuite y agrega: el que ha calumniado e injuriado en base a una definición técnica en lo concerniente al motivo de mis viajes, sucede que está más sucio que una papa. Bueno, así es el socialismo. Entonces yo veo esto y digo, flaco, a ver, explícale, llámenlo a Macri, llámenlo a Alberto Rodríguez Giavarini, llámenlo a Carlos Perellana, que lo vayan a ver a este muchacho y le digan, señor, se está metiendo, lo debe haber un enchufe muy complicado. O sea, Vox es un partido no solamente vinculado con la edad media ideológica, sino que está conectado con lo peor de la política europea. No, a ver, busquen los archivos en los medios de comunicación europeos. Cuando murió la hija de Dugin, los partidarios de Abascal escribieron en tuit: descansa en paz, guerrera. Entonces no estamos hablando de un presidente que, bueno, que es un alocado, que es un melenudo, que se cree un rockstar y que es un disruptivo. Estamos hablando de un irresponsable. Bueno, entonces, el presidente viaja hoy, va a ver a Zuckerberg y va a ver a Elon Musk. Y ayer cometió esta imprudencia, yo presumo que por ignorancia, por cierto, con el asunto de seguir con España, al mismo tiempo que esta mañana está el presidente de España justamente con Volodymyr Zelensky, hoy, en una visita oficial a España, porque España está dándole armas, a Ucrania para que se defienda de los amigos de Vox. No es joda el tema, ¿eh? Bueno, ya hemos visto experimentos de gobiernos argentinos con sectores locos del mundo, Lo hemos visto con Cristina, lo hemos visto con Néstor Kirchner, lo hemos visto con Alberto Fernández. Ahora lo vemos con Milei, Bueno, está el presidente Macron en Alemania, en la visita oficial más relevante en los últimos 25 años de relaciones muy estrechas entre Francia y Alemania. Y el canciller polaco, que pertenece al gobierno del primer ministro Donald Tusk, acaba de acusar a Rusia esta mañana de intentar influir en las elecciones de la Unión Europea. Bueno, es lo mismo que estoy diciendo, ¿ok? Bueno, vamos a la economía. El viernes, como ustedes saben, el tipo de cambio bajó un poquito. Había estado la semana algo recalentado. 1.220 cerró el blue. Venía de 1.280 y haber rozado los 1.300 pesos. Entonces bajó 60 pesos. Temas que veremos después, por supuesto, con Willy. Naturalmente, como siempre ocurre en la Argentina, viene el frío y se acaba el gas, ¿no es cierto? Entonces cortaron el gas a industrias, en este caso producto de un episodio incomprensible, que es que no podemos terminar un gasoducto. A ver, hay atrasos en el tema, tanto que se festejó el tema del gasoducto de Vaca Muerta, que la obra del siglo, que la no sé qué cosa. Bueno, efectivamente el gasoducto no está terminado. Hay 9 meses de demora en la ampliación de la, en la construcción del gasoducto, por lo tanto, obviamente, estos días de frío habrá problemas de gas con la industria. Bueno, hoy se va a definir, creo yo, cómo finalmente las prepagas van a devolver la plata que según el gobierno deben devolverle a sus adherentes por encima del IPC de los precios, ¿no? Sí. Hay una discusión entre economistas, interviene esta mañana inclusive con muchas críticas al presidente Milei, quien fuera su socio político, digamos, el economista Carlos Rodríguez, que lo critica fuertemente. Uh-huh. En un reportaje de La Nación, lo vamos a ver después con Willy, y hay una discusión respecto de si la economía va a rebotar. Viste que estamos con el abecedario, que en B corta, que en U, o leí en un artículo genial de Anabela Quiroga en Clarín, en forma de pipa, ¿no es cierto?
Claro, mirá.
Bueno, en forma de pipa.
¿Cómo
sí.
será entonces?
O sea, B corta es, obviamente, caemos brutalmente como ahora y despegamos brutalmente posteriormente, en U es una suba un poco más atenuada, y la forma de pipa, no sé, que lo explique Willy, qué sé yo.
¿Quieren saber bueno. cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
Eso está bien, ok. Por el momento no estaría ocurriendo. Bueno, el presidente estuvo antes que en Córdoba, estuvo en la, se llama Expo Angus, de otoño, con la gente de campo, por supuesto, y ahí prometió sacar las retenciones y eliminar finalmente un día, cuando se pueda, presumo yo, el impuesto país, ¿no es cierto? Bueno, está tema económico, tema jefe de gabinete, ¿no es cierto? Saben ustedes que el jefe de gabinete es un cargo creado por la Constitución, la reforma de la Constitución del año 94, que después, si quieren se los cuento, estaba pensado por Alfonsín para una situación específica, ¿no es cierto? Eso nunca se cumplió, finalmente los jefes de gabinete pasaron a la Argentina sin pena ni gloria, en términos generales, incluyendo el caso del señor Nicolás Posse, quien yo naturalmente no conozco, como lo conoce básicamente nadie, ¿no es cierto? Evidentemente, el presidente, luego un reportaje que le dio un periodista, dijo, bueno, el gabinete está todo en evaluación, y por lo tanto Posse también está en evaluación. Se ha aparecido una especie de ranking en los diarios, el presidente agregó, además, por supuesto, que estaba por ingresar Federico Sturzenegger, que como todo el mundo sabe, unos ideólogos económicos, un tipo muy inteligente, por supuesto, del presidente Milei, y se publicó un cuadrito en La Nación llamado El Gabinete según la mirada de Milei. Entonces, hay algunos ministros que están en verde, digamos, que están aprobados por el presidente, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Sandra Petrovelo y Luis Petri, ¿no? Después están en observación Guillermo Francos y Diana Mondino, y están en rojo Mario Russo, el hombre que se dedica, el ministro de Salud.
Ministro de Salud, sí.
Mariano Cuño Libarona, de Justicia, uh-huh. y Nicolás Posse, el jefe de gabinete. Bueno, a partir de ahí, el presidente comenzó una operación en la que yo lo he puesto al gabinete en una situación ridícula, ¿no es cierto? Como si fuera la maestra Karina va a llamar a los ministros y les va a tomar nota, ¿no es cierto? ¿Eh? como en el Jardín de Infantes en la época de Marcos Peña, ¿no es cierto? Y bueno, no me parece bien una manera importante de manejar un grupo al grupo de gente que está frente a la Argentina. Y el modo en el que el presidente está echando a Posse, yo no sé las razones ni me interesan. No le creo a nadie las razones que han dicho. Que un día hizo un aumento de sueldo, que espía, porque como maneja la AFI, que espía a sus colegas, que es enemigo de Macri. Yo sé, no, la verdad que no importa. Lo que importa acá es el procedimiento por el cual el presidente Milei ha resuelto desgastar a su jefe de gabinete, utilizando la prensa. Y hemos visto escenas desopilantes en la televisión, ¿no? De periodistas que hablan como si fueran voceros del presidente, anunciando que el ministro está liquidado, que el ministro se va mañana, que el ministro no le dio la mano, que el ministro, tengo en el teléfono acá la fuente que me dice que dentro de un rato lo va a hacer mierda. No, una cosa, parecen chicos, señores, está manejando un país. Bueno, entonces veremos. El presidente estuvo en Córdoba, finalmente no hubo acuerdo de mayo, ni hay ley de bases, al menos por ahora. Y postuló finalmente en un mensaje aparentemente más conciliador, el Consejo de Mayo, ¿no es cierto? Ya mayo se termina, así que el Consejo en todo caso va a ser de junio eventualmente, ¿no? Y ahí escuchamos la nueva propuesta, en este caso muy corporativa, ¿no es cierto?, que el presidente anunció para salvar a la Argentina. Lo escuchamos.
Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino. Y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo.
Bueno, acá recordamos aquella famosa frase, creo que atribuida al general Perón, ¿no es cierto? Que es un camello, señores. ¿Qué es un camello? Un caballo. Hecho por una comisión, ¿no es cierto? Bueno, veremos después con Nachito, naturalmente, qué está pasando con la ley de bases, que sigue evidentemente muy atrapada. Hoy los diarios dicen que el presidente se ha involucrado personalmente en la negociación, cosa que esto aparentemente no había hecho, buscando los votos para avanzar esta semana con el dictamen en la Cámara de Senadores, sino que está aprobada por la Cámara de Diputados. Se involucró Mauricio Macri con la discusión, ha hecho bien, dijo que la ley de bases incluye reformas necesarias y que no tenemos todo el tiempo, ¿no? Lo hizo ayer en un contexto que vamos a verlo después, en un contexto de crisis entre Macri y Patricia Bullrich muy importante, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos el tema de Misiones, ¿no? Yo no tengo muy claro cuál sigue siendo el papel en Misiones de un personaje bastante oscuro que gobernó Misiones y que aparentemente la sigue gobernando desde afuera, ¿no? Que es el señor Rovira, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella polémica en la época de Kirchner? Que finalmente un sacerdote logró evitar su reelección. Bueno, aparentemente Rovira sigue manejando los hilos en la provincia de Misiones y ahora tiene la policía levantada. Es un tema muy peligroso, ¿no? El gobierno se ha desentendido bajo el argumento de que es un tema provincial. Puede ser atendible el argumento, pero me parece que Guillermo Franco, que es un tipo serio, debiera entender que, ojo, que estas cosas una vuelta terminaron mal. O sea, la experiencia indica que una vuelta a Cristina Kirchner, mientras bailaba en Plaza de Mayo, empezaron los tiroteos con los policías y fue un desastre, ¿no es cierto? Y esta mañana, Hernán Capiello, que es un periodista... Gustavo Carvajal, mil disculpas. Un abrazo para los dos, para Hernán y para Gustavo Carvajal. Gustavo en La Nación dice que hay un grupo de la policía bonaerense que convocó a una movilización para el miércoles. ¿Es un grupo mayoritario? No, es un grupo minoritario. Recuerdan ustedes que hubo una especie de revuelta policial en 2020 que terminó con sanciones y que eso atenúa, por supuesto, este caso de conflicto. Pero, en este contexto argentino de delirio generalizado, yo estaría mirando esto que está pasando con emisiones y en eventualmente aquí en la provincia de Buenos Aires con cierta atención. Bueno, por supuesto que está en la agenda el tema del señor Fernando Espinosa, un tema muy opaco, muy complicado, agravado por el hecho de que el peronismo en general y el gobernador Kicillof en particular, se han desentendido el asunto y casi poco menos que no han apoyado, ¿no es cierto? O sea, un delito de orden sexual o un comportamiento inapropiado de una autoridad política se juzga de un modo u otro dependiendo qué sector político lo ha cometido, ¿no es cierto? Siendo que Kicillof es una persona que uno puede no compartir nada con él, pero que no tiene, a menos que yo sepa, antecedentes de comportamientos inapropiados, me llamó la atención que él no tomara una posición muy dura al respecto. Pero acá no solamente hay una cuestión de abuso sexual aparentemente probada, porque Espinosa está procesado, sino un formato de contratación de mujeres, y quiero ser educado, bastante opaco también, ¿no es cierto? Señoras que son contratadas como secretarias con otros nombres, cosas que no son, que no, y me parece que Kicillof debe haber tomado ahí un tono, dijo una cuestión personal, no es una cuestión personal, ¿no?
Naturalmente, ¿no?
Bueno, en cuanto al tema de los comedores, se publicó un informe muy interesante el fin de semana en Infobae, de un joven a quien conozco muy bien, se llama Andrés Klipan, periodista, que dice que hay al menos, o había, 1.607 comedores y merenderos que no existen. Claro, que no existían, ¿no?
Claro.
Una vergüenza. Ahí, anoche contó Patricia Burlis, estaba en los diarios, que hay 10 beneficiarios de planes que han hecho denuncias, que son testigos protegidos y ahora custodiados por la policía porque tienen miedo de tener algún inconveniente. Y acá llegó lo de Nachito Ortelli, que es una cosa insólita. Ustedes vieron que en la Argentina la compraventa de autos es muy complicada y es muy cara. Y es una cosa incomprensible, es decir, los autos tienen los registros automotores, que se han repartido entre los políticos, que son unos trámites inverosímiles, llenos de cédula, de 08, de papeles, toda una cosa estúpida que el mundo ha resuelto. Hoy en día se compra un auto en Estados Unidos. ¿Sabes cómo hace Tesla?
Ajá, ¿cómo?
Vos compras el auto por internet, te lo mandan a la puerta de tu casa.
¡Qué increíble!
Tal cual posta. Si vos compras el auto, vos compras un Tesla hoy en Estados Unidos y lo compras, ponerle, por Amazon, ¿no?
Uh-huh.
O con una aplicación que debe tener Tesla. Entonces te mandan la llave en una carta y te dicen, el auto está estacionado en la esquina tal. No tenés ni que ir, ¿no? Bueno, acá se ha hecho, obviamente, un negocio político de la compra-venta de autos, y esta mañana la tapa del Clarín, bajo la firma de Nachito Ortelli, cuenta que hay una relación entre el Ministerio de Justicia de la Nación y ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de Autos,
claro,
que manejan una caja de 100.000 millones de pesos que financia inclusive más de la mitad de la estructura del propio Ministerio de Justicia, con sueldos, sobresueldos, gastos, viáticos. ¡Un escándalo! Un escándalo, que tiene una foto, inclusive, muy interesante, de una... Porque hay unos tipos, eso lo voy a contar después, Nachito, que están en el medio de esto, que han hecho una fiesta hace poco tiempo y han invitado a una persona que se apareció ahí en ACARA, porque está Angelici, todo lo de siempre.
Claro,
¿no es cierto?
Mirá.
Bueno, entonces, ¿quién está ahí en el medio de la festichola de estos sujetos que manejan esta guita? El juez Lijo, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, vamos a escucharlo con atención a Nachito. El pliego del Lijo está ya en el Congreso, lo están enviando en estos, creo que el jueves, antes del jueves tiene que mandarlo, uh-huh. Y según dice hoy Hernán Capiello, ahí me había, creo que se había mencionado Hernán, dice que los votos están asegurados. Otro asunto sobre el cual el presidente Milei me parece que no sabe lo que hace, ¿no? Bueno, hay un conflicto que no es que me interese a mí especialmente, ni creo que le importe mucho a nadie, pero las fracturas internas dentro de la política, que afectan naturalmente al peronismo, afectan al radicalismo, afectan también al PRO, ¿no? Entonces hay una tensión y unos conflictos muy severos entre el expresidente Macri y la ministra Bullrich, que están relatados en los diarios. Solamente les cuento que aparentemente se pelearon y se traicionaron y Macri tomó el control del PRO en Buenos Aires y la señora Bullrich se ofendió y se pelearon. Bueno, así son los políticos, ¿no es cierto? Por eso yo pensaba siempre en cómo hicieron los españoles, que les ha ido bastante mejor que a nosotros, cómo hizo Churchill, ¿no?, nombrando al señor Attlee, que era su rival, claro, político, como su número dos, y esta gente no puede tomar un café. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que pelea entre Macri y Patricia Bullrich. Llega, creo que hoy mismo, aunque no puede amarrar en ningún puerto argentino, un monumental portaaviones norteamericano que se llama el USS George Washington, que es un portaaviones nuclear que tiene arriba 5.500 tipos, ¿no? Bueno, que va a hacer ejercicios militares con buques argentinos. Creo que el presidente inclusive va a intentar visitar al semejante monstruo hoy antes de su viaje a Estados Unidos. Esto es parte de acuerdos, por supuesto, entre Estados Unidos y Argentina en materia militar. Uh-huh. Bueno, les cuento un poquito finalmente cómo está el mundo, que está muy complicado, por cierto. ¿No saben ustedes que ha habido un fallo muy controvertido, por cierto, del Tribunal de La Haya, que le exigió, sin éxito, por supuesto, a Israel, que detenga las operaciones militares en la Franja de Gaza, sobre todo en el sur de la Franja de Gaza, que es este lugar tan nombrado que se llama Rafa, ¿no es cierto? El gobierno de Netanyahu, por supuesto, desoyó el dictado, el fallo de la Haya, y efectivamente atacó Rafa. Y duplicó su ataque como consecuencia de que ayer, y esto fue lo que afectó a nuestra amiga Maite, que estaba viajando ayer de España a Tel Aviv, porque ayer Hamas lanzó, después de muchos meses de no hacerlo, un ataque con cohetes sobre Tel Aviv, ¿no? Atacar Tel Aviv es como atacar Berlín. O sea, Tel Aviv es un lugar multicultural, una ciudad modernísima que está sobre el Mediterráneo, llena de centros comerciales, de empresas. Bueno, y esto complicó la situación, y entre ellas la de Maite, que estaba, me escribió hace un ratito, estaba muy demorada, por supuesto, intentando llegar hoy desde Barcelona a Tel Aviv, ¿no? Y por supuesto, Israel contestó el ataque de Hamas con un bombardeo sobre Rafa, donde hubo ayer muchos muertos, ¿no es cierto? Bueno, hay una discusión de fondo respecto de si el mundo debe o no debe en este momento reconocer a Palestina como un Estado, ¿no? Que es un tema bien delicado porque es una cuestión que había sido pactada originalmente cuando se creó el Estado de Israel, y hoy hay 140 países, ponele, sobre 190 y pico que hay en la ONU, que efectivamente reconocen a Palestina como un Estado. Y se han sumado, y esto ha generado mucha controversia en los últimos días, tanto España como Irlanda, ¿no es cierto? Y alguno más que no me acuerdo.
Noruega, creo que también.
No, exactamente, gracias, Romy, exactamente. Digamos que, excepto los países del G7, los más relevantes, el mundo está inclinándose en este momento a aceptar la existencia de un Estado palestino, ¿no es cierto? En Cisjordania, después explicamos eso. Bueno, Israel ha recuperado otra vez cuerpos de rehenes, 3 muertos, por supuesto. Creo que todavía siguen cautivos en Gaza 122 personas, ¿no? Sobre el total de 250 rehenes que fueron tomados originalmente en el contexto de los 1.200 muertos que hubo el 7 de octubre pasado. Esto es con independencia de mi punto de vista. Yo les cuento, nada más, que hay una ola de críticas sobre el comportamiento de Netanyahu a nivel de la prensa norteamericana, por ejemplo, directamente brutal. Al punto tal que el principal economista político de New York Times, probablemente el mejor vista del mundo, se llama Thomas Friedman, que es un especialista, pero de máximo nivel en la región, ha afirmado el fin de semana en un artículo muy duro que Netanyahu está llevando a Israel a un abismo desastroso. O sea, que él se metió como los americanos en Afganistán y ahora no puede resolver el problema, ¿no es cierto? Así que bueno, una encrucijada naturalmente para Netanyahu, que está en un momento muy, muy complicado. En cuanto a Ucrania y Rusia, Ucrania en un momento muy complicado. Ustedes piensen que llevamos 27 meses de conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Está en este momento, les decía, Zelensky con el enemigo del presidente Milei, con el presidente Sánchez, y en este fin de semana Rusia atacó un hipermercado en Kharkiv, produciendo la montaña de muertos, ¿no? O sea, bombardean hipermercados, ¿no? Los amigos de Vox, que son los amigos de Milei, ¿no es cierto? Bueno, y hay mucho, mucho, mucho lío. Por ejemplo, hay aviones caza de Polonia que están patrullando su espacio aéreo porque tienen temor de que Putin enloquezca y se la agarre con Polonia. Y hay un artículo muy importante que se ha publicado en Medio Mundo, acá en Argentina, lo publicó Infobae, de Olaf Scholz, el canciller alemán, directamente comparando a Putin con Hitler. Acá lo tengo, no lo voy a leer, es muy largo, pero va directo al grano. ¡Fum! Compara a Putin con Hitler, ¿no? Bueno, al mismo tiempo está creciendo la tensión a propósito del interés de China de engullirse a Taiwán, que es una isla independiente y democrática, pero que China no reconoce como tal. Y muy pocos países hoy reconocen a Taiwán como un país independiente. Entonces el otro día, yo no estaba al aire, lamentablemente, jueves y viernes, hubo un asedio, digamos, de aviones militares chinos y de barcos chinos sobre Taiwán. Y ocurrió lo propio el fin de semana en Filipinas. O sea, todos los países de la zona, es decir, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán naturalmente, Filipinas, están todos preocupados. Porque en algún momento China enloquece como enloqueció Putin, ¿no es cierto? Entonces hubo un acoso de vuelta sobre Filipinas con barcos guardacortas chinos gigantescos metiéndose en el mar de Filipinas. Bueno, y para terminar les cuento que la semana próxima hay elecciones en México y que curiosamente compiten dos mujeres.
Mira.
Probablemente en el país más machista del mundo.
Sí, este, claro.
Hay otros candidatos, pero obviamente las preferencias electorales están con Claudia Sheinbaum, que es la candidata del presidente López Obrador, o con Xochitl, el nombre es complicado de pronunciar, Gálvez, que es una señora de la centro-derecha, ponerle de una coalición de partidos que incluye al PRI, ¿no es cierto? Todas las encuestas sugieren que va a ganar la señora Sheinbaum, que es la candidata del presidente López Obrador, que ha sido muy indolente con el problema de la violencia en México, que se ha acrecentado mucho, y es más, según un trabajo del New York Times, durante la campaña electoral asesinaron 30 y pico de candidatos, ¿no?
Una cosa,
una locura, ¿no es cierto? Bueno, la campaña, una de las campañas más sangrientas de la historia, ¿no? 36 personas asesinadas en el último año que aspiraba a ocupar cargos públicos, de candidatos. Bueno, al mismo tiempo hay, ahora en julio próximo, elecciones adelantadas, y es un fenómeno muy interesante, que debiera verlo la Argentina con detenimiento, en el Reino Unido. ¿Saben que el Reino Unido lleva 14 años de gobiernos conservadores, ¿no? E hicieron un desastre. Desastre, ¿no? Empezaba hoy con un conjunto de líderes, uno más imbécil que el otro, ¿no? Cameron, Boris Johnson y unos cuantos más. Johnson hizo un desastre con la economía británica con el Brexit, y ahora hay un tipo que, bueno, que es más o menos razonable, que se llama Rishi Sunak, que no ha tenido más remedio que convocar elecciones anticipadas porque el gobierno, la economía británica no da para más. Ayer se le ocurrió, en medio empezando la campaña, convocar a los británicos al servicio militar obligatorio. O sea, ¿por qué se den cuenta del nivel de extravío que hay hoy en el mundo? Bueno, entonces todos los pronósticos, yo lo vengo diciendo esto hace 3 años, obviamente, pero ahora lo escribe Luisa Corradini, que tiene más autoridad que yo, sugieren que el Partido Laborista los va a aplastar, ¿no es cierto? Para el Partido Laborista Británico, a juicio, por ejemplo, de Milley, ¿qué son? ¿Comunistas? No, ok, son los sucesores de Tony Blair, ¿no es cierto? O sea, la socialdemocracia moderna, ¿verdad? Y el candidato, dice seguramente el próximo primer ministro británico, se llama Keir Starmer, tomen nota de su nombre, lo hemos mencionado varias veces. Por supuesto, ahora hay elecciones en Europa, para el Parlamento Europeo, entonces el 9 de junio, y ahí es donde Milei metió el dedo en el enchufe, es lo que yo decía al principio, ¿no es cierto? Se metió en un asunto complicado. Y finalmente les cuento que está en desarrollo la campaña presidencial norteamericana, ¿no? Donde compiten para el noviembre próximo, de un lado el presidente Biden y el otro el presidente Trump. Trump fue abucheado ayer en una convención de libertarios, es decir, digamos, pongámoslo así, la Libertad Avanza de Estados Unidos tiene un partido, el Partido Libertario Norteamericano. Entonces Trump fue a dar un discurso. Claro, pero claro, para los libertarios, de verdad, Trump no es un libertario. Y a ningún libertario se le ocurriría pensar que, por ejemplo, este sujeto, Santiago Abascal, el de Vox, el amigo de Milei, sería un liberal. Son todos fascistas, ¿no es cierto? Entonces ahora hay un grupo que se llama Proud Patriots, que quiere decir los orgullosos patriotas, ¿no es cierto? Que hacen merchandising de Trump, ¿no? Y esto es muy interesante porque conecta con Milei, ¿no? Entonces sacan muñequitos, sacan boludeces. Entonces ya sacaron una moneda, ¿no? Que tiene la cara de Trump y dice: en Dios confiamos. O sea que las fuerzas del cielo han llegado a la política norteamericana. Señoras y señores, queridos oyentes, después seguimos. Este ha sido el resumen de hoy, lunes 27 de mayo de 2024. Estamos repasando los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
8 grados la temperatura, la sensación térmica 5 grados 9 décimas, esperan 13 grados de máxima y cielo mayormente nublado.
Gracias, chicos.
De la cuna al infierno. Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego.
Tres minutitos para las 7 de la mañana, 8 grados la temperatura, la sensación térmica es de 6, la humedad 69%, el cielo ahora está mayormente nublado, tenemos algo de viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora, está fresquito, se esperan unos 13 grados de máxima, con cielo mayormente nublado en la tarde, mañana martes 6 de mínima y 15 de máxima.
Están las relaciones de... el partido Vox y de Santiago Abascal, donde Milei fue a protagonizar un papelón con Vladimir Putin y con los oligarcas rusos, y muy particularmente con quien fuera considerado el ideólogo de Putin, ¿no? El señor Dubin, y las cosas que los integrantes partidarios de Abascal han escrito al momento de la, bueno, de la muerte de su hija, que fue víctima de un atentado, ¿se acuerdan? Que le explotó un auto. Murió.
El año pasado, ¿no?
El año pasado, exactamente. Bueno, es un asunto que me parece que el presidente tal vez no conozca. Espero que no conozca, porque si lo conoce es peor, ¿no? Y eso explica por qué razón el presidente argentino se reunió no solamente con Vox, sino con Víctor Orbán, un aliado de Putin, y nada menos con Marine Le Pen, que es una amenaza para Europa. Bueno, dicho esto, cerramos con comentar el final de este capítulo con el señor Chicho Carvajal, y me recomendó Enrique Sebas, recién me dijo, pará, tomate la pastilla.
Sí,
la voy a demorar un ratito.
Sí, no,
bueno, hasta después de Nachito la voy a demorar.
Primer capítulo, Marcelo, en materia de deportes, y tiene que ver con lo que ocurrió el sábado. Lo habíamos deslizado en los títulos. En Mendoza se jugaba San Lorenzo frente a Godoy Cruz, y empezó desde las tribunas de la hinchada de Godoy Cruz. Primero ya habían agredido al micro de San Lorenzo, rompieron vidrios antes de la llegada. El partido se jugó igual. Después se la agarraron con el arquero de San Lorenzo, que tenía detrás a la hinchada del Tomba. Empezaron los piedrazos, rompieron uno de los baños, y no hubo una respuesta policial. Al principio corrieron a buena parte de la hinchada, pero después quedaron en la cancha. Varias veces el arquero de San Lorenzo le pedía al juez a Nazareno Araza que por favor suspendiera el encuentro, que no diera continuidad al mismo. El árbitro trató de convencerlo de que se podía seguir, hablaba con las autoridades policiales, le garantizaban la seguridad, pero la cuestión es que las piedras seguían cayendo dentro de la cancha. Así terminó el primer tiempo, así arrancó el segundo, y en el segundo empezaron a tirar piedras a su propio arquero. Ya quedaban muy poquititos en la tribuna, y pese a la lluvia no los podían contener. Arrancaron la puerta de un baño para protegerse de la policía. Finalmente el árbitro hizo lo que debió haber hecho mucho antes. Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza han pedido un duro castigo para Godoy Cruz. Será jugar sin hinchada. Recordemos, Godoy Cruz es de los equipos que juega inclusive con hinchas neutrales, entre comillas, que son los visitantes, pero hace tiempo ya que no pueden dominar a los propios hinchas. El partido terminó suspendido. Por suerte no hubo agredidos, sí 8 detenidos, y Godoy Cruz deberá jugar sin hinchas por Copa Argentina y probablemente también unas cuantas fechas en el campeonato local, Marcelo.
Bueno, muy bien, Chicho querido, gracias. Son las 7 de la mañana. Estamos presentando Rotativo, el área que veo a David. Ya venimos.
La mañana 6 minutos, la temperatura es de 7 grados 8, la sensación térmica 5 grados 5 décimas, la humedad 72%, recordamos que se esperan unos 13 grados de máxima y cielo mayormente nublado.
Bueno, muy bien. La temperatura, dijimos, Romy, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es fresco todavía, 7-8, con una sensación térmica de 5 grados y medio, y se esperan 13 de máxima.
Ustedes saben que ese trabajo, finalmente, después de tantos años, produce complicaciones, y yo nunca las había tenido tan acentuadamente, pero tengo un par. Entonces me ocurrió un episodio muy pavo, digamos, pero complejo, que es un pinzamiento de un nervio en la columna, ¿no?, que se fue agravando entre el viernes pasado, no este, sino el anterior.
El anterior, claro.
Exactamente, y el jueves pasado que logré finalmente que me hagan un bloqueo en la columna, ¿no? Bueno, Romy sabe la historia, fue un complicado. El dolor es algo insoportable, es insoportable. Y yo pensaba que no hay mucha proporción entre el nivel de una lesión, finalmente, que es un disco un poco complicado, tampoco tan grave. Claudio sí vio las imágenes, y bueno, tengo tres discos que están
ahí.
Un poquito ahí,
ay,
¿no?
Ay, ay.
Pero bueno, por una cuestión de mala suerte, uno de esos discos, uno de esos nervios se me pinzó en una vértebra. Y bueno, terminé internado el sábado pasado, no internado, en una clínica donde me metieron un corticoide de una bomba atómica y una inyección de ketorolac que no funcionó. El domingo por la mañana fui a otro lado, me duplicaron la inyección y me dieron otros medicamentos que tampoco funcionaron. El martes me hizo una resonancia magnética y ahí me dieron otro corticoides y otro medicamento que tampoco funcionaron, y el programa se iba agravando y uno no puede dormir, ¿no? No puedes dormir, no tenés forma, ¿no? Estuve 5 o 6 días durmiendo de a 15 minutos, ¿no? Y no sabes cómo ponerte, y ya el dolor es una cosa tremenda que, insisto, no guarda proporción con la lesión, porque finalmente, presumo naturalmente que habrá enfermedades mucho más graves que presentan dolores más manejables. Este dolor no se puede manejar, porque es un nervio pinzado, al punto tal que se te duerme hasta la pierna derecha. Mantengo aún hoy un poco dormido, ¿no?
Claro.
Exactamente. Bueno, por lo tanto, yo estoy muy agradecido con la paciencia que me tuvo la radio, con los oyentes del programa, con todo el equipo del programa, con Maite, con Romy, con el doctor Sin, con Chicho, con Willy, por supuesto, y muy especialmente con Nachito, que le voy a hablar de eso. La radio tiene una división médica, por suerte. Porque tiene dos grandes médicos, ¿no? El doctor Claudio Sin y el doctor Nelson Castro, que me han ayudado mucho a entender cómo manejarme en esta situación. E inclusive me han advertido, sobre todo Nelson, sobre la violencia de esta pastillita que estoy tomando, que la estoy demorando, ¿eh? En algún momento del programa la tengo que tomar, ¿no? Que es la pastilla que me desinflama el nervio que me está afectando la pierna derecha. Cuando la tomo por ahí, ¡fum!, me quedo dormido al aire.
Ese
así
es
que
el tema, Marcio.
Tendrán la obligación de seguir ustedes.
Te caes arriba del micrófono.
Dormido. Bueno. Así que estoy tan agradecido con ustedes y, por supuesto, con el doctor Roberto Reusi, que es mi médico personal, que también se ha ocupado, por supuesto, de ayudarme a atravesar un momento tan, tan, tan incómodo, ¿no? Porque finalmente uno no puede abrir la heladera. Es decir, ustedes no saben lo importante que es agacharse, que es un gesto.
Uno no lo valora hasta que realmente te pasan estas cosas.
No, claro, no te puedes agachar, no te puedes lavar los dientes.
No puedes hacer nada.
No puedes hacer nada, te quedas como paralizado, ¿no? Bueno, en este contexto, yo estoy muy agradecido, muy, yo diría eternamente agradecido, con mi hermanito menor, que se ha hecho cargo con todas las responsabilidades que él tiene, porque él trabaja en Clarín, trabaja en la televisión, trabaja en la radio de la tarde, trabaja con Nelson, trabaja en la Nación Más. Hoy es el autor de la tapa de Clarín, ¿sí?, con Nachito Ortelli, que se hizo cargo de este lío, ¿eh? Y ustedes saben que no es fácil, ¿eh?, aunque parece fácil, digamos, para nosotros lo es, ¿no es cierto?, porque somos buenos compañeros, porque todos nos queremos, porque, somos todos amigos, y creo que eso se nota, digamos. Realmente, cuando alguien se hace cargo de una compañía importante de medios como es esta, de un asunto como este, empiezan los problemas, te empiezan a romper las pelotas, te empiezan a hacer cosas, ¿entendés? Bueno, así que yo estoy eternamente agradecido con Nachito Ortelli, con Nacho Ortelli, con Ignacio Ortelli o con iortelli@clarin.com. Nachito querido, un abrazo.
Buen día, Marcelo, buen día. Qué gusto, no te das una idea, me da verte acá.
Ay, claro.
No te das una idea. ¿Sabés lo que pasa? Que las cosas parecen fácil, porque antes, claro, las hacía Willy, este viaje lo perdimos a Willy, este viaje lo perdimos, y ahí sí, ahí tomamos dimensión, ahí tomamos dimensión de la dificultad que implica un reemplazo de esta magnitud, y también de lo importante que es el resumen, Marcelo, la reivindicación del resumen, ¿no? De tu resumen.
Me toma mucho trabajo. Sí. O sea, el resumen de hoy, por ejemplo, lo empecé a hacer escuchando desde la mañana por la radio.
Un día entero.
Bueno, obviamente. Cuenta, pues si no, a ver, la Argentina se vuelve un país monotemático. Y yo me resisto a eso, ¿entendés? También, a la gente por ahí le importa solamente, no sé, qué sé yo, el señor Pose, ¿no es cierto? Bueno, a mí me interesan más temas, ¿entendés? Tengo otros intereses, otras curiosidades. Me parece que la gente tiene derecho a conocer el conjunto de la información, ¿entendés? Yo son todas operaciones, todo tipo que hablan de una sola cosa, ¿entendés? Todo el día hablando de lo mismo. Pero bueno, nada. Nachito querido, eternamente agradecido.
No, nada que agradecer, Marcelo.
Sé que no es fácil. Mira, en un momento, no me acuerdo por qué, por unas vacaciones, me reemplazó en Radio Mitre Jorge Fernández Díaz. No, hace muchos años. Creo que aún no se recuperó. Creo que aún no se recuperó.
Y ¿eh? Sí, Marce, yo te digo que muy lejos no estuve, ¿no? Sí. Pero bueno. Me empezaron los dolores de ciático, mira, me mimeticé tanto, Marcelo, empecé con los dolores en la ingle, en el ciático, me tuve que poner crema, Marcelo, no sabes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, por suerte, la mayoría, la verdad que no sé qué te habrán dicho a vos, pero tal vez la mayoría me mintió, pero todos me dejaban una buena repercusión de lo que hemos hecho.
Pero por supuesto, así que sin duda.
Eso hay por siempre supuesto. Dos o tres que, viste, siempre dos o tres.
Sí, pero esa es la maldad humana.
Es la miseria humana, pero bueno.
Bueno, así que un agradecimiento para todos ustedes, un agradecimiento para la radio.
Para el equipo, Marce.
Para todo el equipo de producción, por supuesto, para Alejandro, para Paola, para Pocho, para todos en la radio. Está Ana, por supuesto, Laura Quijo. Para estos médicos que mencioné, para el doctor Roberto Reusi, para nuestros compañeros Claudio Cirilo y Nelson Castro, y para mi cuñada. Mi cuñada es cirujana traumatóloga.
¡Ay, qué
joder! Me sirve. Y es un poco tremendista.
El dato.
Es la mujer de mi hermano, o sea que mi hermano murió este año, ¿no?
Sí, sí.
Y y me hizo unas advertencias catastróficas. Sí. Sí, bueno, se llama Vicky Longobardi, Vicky Mongiovanni Longobardi, sí, yo le mando un beso igual, ¿eh? Y me ayudó mucho, por supuesto, y estuvo atenta, y me escribió todo el tiempo y demás. Bueno, así que nada, gracias a todos, y Nachito querido, sos el autor de un artículo súper importante esta mañana, yo sabía algo desde anoche, de una investigación que está para el Clarín de hoy, un asunto muy raro, muy loco, ¿no?
Sí, voy a obviamente darle el crédito a quien me impulsó a hacer este artículo, que es nada más ni nada menos que el señor Ricardo Roa, tu amigo Ricardo Roa, sí, Marcelo,
bueno,
que había anticipado algo en el domingo pasado en Clarín, no el de ayer, no ayer, sino el anterior. Le mandamos un abrazo, está con un pequeño viaje ahora Ricardo, y efectivamente un tema que yo le había prestado atención en 2016, que es nada más ni nada menos que vos por cada compra autos que haces, pagás un formulario, pagás sellos, pagás impuestos, pagás lo que sea, bueno, un porcentaje de esa operación va a un fondo, que es un fondo privado, que administra un privado, pero que son fondos públicos, lógicamente, y que esos fondos públicos sostienen no solamente la mayor parte del funcionamiento del Ministerio de Justicia, sino que también hacen contrataciones, compras, alquileres, compras de autos, por supuesto, compras de todo tipo de bienes, pagan viáticos, pagan sobresueldos de funcionarios durante hace casi 40 años que funciona, y que por supuesto no tiene ningún tipo de control del Estado, pero bueno, con el correr de los años se ha convertido en un brazo del Estado. Es el ente lo maneja la Asociación de Concesionarios de la República Argentina.
ACARA
se llama. Y los datos son realmente impactantes, Marcelo. Ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, ACARA se hace cargo de 70 sobresueldos. Y esto todo amparado por la ley, y eso hay que decirlo, no es un delito. no es un delito, sino que está bajo el amparo de la ley, de leyes que se sancionaron durante la gestión de Alfonsín y que le reportan hoy a ese ente más de 100 mil millones de pesos. Se calcula que la recaudación de este año va a ser 140 millones de dólares. El ente, por solo administrar la concesionaria, si se quiere, para llamarlo de una manera lisa y llana, por solo administrar este fondo se queda con el 5%, Marcelo. Sacá cuenta, sí, 7 millones de dólares. Imagínate que, bueno, que es una caja, que es una caja de la felicidad, Marcelo. Porque no está bajo el radar ni de la AGN, ni de la CIGEN.
Una locura.
Es una locura. No tienen que dar explicaciones de nada. Por lo tanto, bueno, atención, porque se vienen movimientos más importantes. Simplemente lo que hicimos ayer fue contar qué estaba ocurriendo. Ahí en Acara hay un hombre muy importante que obviamente no es el presidente. Viste que en algunos organismos el presidente no es el hombre más importante. Acá lo maneja un formoseño, se llama Sebastián Beato, es el presidente, pero debe ser el único formoseño que no es de Infran o que no tiene mucho vínculo con Infran. Por eso no es el hombre más importante de Acara. Hay un hombre que tiene sí muchos vínculos políticos, que se llama Horacio Jack, que es un hombre de Angelici, y que hace unos años hace tres años inauguró una concesionaria sobre Avenida Córdoba, y a la fiesta fueron, bueno, famosos de todo tipo, fueron algunos diputados, el caso Ritondo, por ejemplo, y fue nada más ni nada menos que el juez Ariel Lijo, propuesto como candidato a la corte. ¿Por qué la menciona el hijo? Bueno, esa concesionaria fue allanada al tiempo después porque recibía pagos de Generación Zoe. ¿Te acordás lo de Cositorto, Marcelo? Sí. Bueno,
¿quién qué tiene... hace el hijo ahí, no?
Y bueno, dicen que fue invitado por Jack, ¿no? Jack, que no es el nombre, es el apellido. Sí. Jack fue condecorado en el Senado. Yo me fijaba que fue condecorado.
Lo vi. Sí.
Y como dice nuestro amigo Carlos Pagni, ¿no? Cuando, bueno, ¿quién propuso la distinción? ¿La senadora Tagliaferri? ¿La senadora sí. Tagliaferri o la senadora Tagliaferri? Bueno, sí, la senadora Tagliaferri. Claro. Bueno, que tiene ahí, digamos, una participación muy importante, aliada a Martín Lustó en el Senado, ¿no? Pero bueno, en eso está Marcelo. Hay atención porque hay pagos de este ente que ya están bajo la lupa. Ahí empiezan a trascender denuncias. Este tema, ¿sabés quién lo destapa, Marcelo? Como en toda trama, al que dejan afuera.
Claro,
el expresidente Ricardo Salomé lo echan de la comisión directiva. Y bueno, en medio de denuncias por supuesto acoso laboral, me estoy refiriendo, lo echan de la comisión directiva y sale y dice: ¿saben qué? Estos fondos no los tiene que manejar un privado, los tiene que manejar el Estado. ¿Y saben qué? Acara contrata 4.800 empleados del Ministerio de Justicia. Claro, y a partir de eso todos empezamos a mirar qué estaba pasando.
Hay empleados del Ministerio de Justicia que trabajan bancados por las agencias de autos.
Exactamente, sí, no. La mayoría que hoy va a trabajar en el ámbito del Ministerio de Justicia es contratado por un privado. Técnicamente Acara es un privado. Por lo tanto, no solamente paga sueldos, paga viáticos, paga sobresueldos, o sea, sobresueldos. Hay gente que cobra el sueldo por el Estado y que cobra un incentivo por Acara.
El sueldo es medio, sí, medio, no alcanza y pretenden más, entonces lo compensan por otro lado.
Lo complementan por otro lado. Hay gente que directamente trabaja full Acara, se llama así. Vos trabajás full Acara. ¿Qué quiere decir? Que cobras todo por Acara. Podés cobrar 1.500.000, 2.000.000, lo que sea, mucho más que los pobres empleados públicos, Marcelo. Y acá viene otra trama también. ¿Sabés quiénes objetan cada vez que quieren tocar el fondo de Acara? Los gremios estatales, Marcelo. Vaya uno a saber por qué. No les molesta perder afiliados, es muy curioso. Así que bueno, después te voy a estar contando más detalles de esta trama que es imperdible. Y ya te adelanto, Marcelo, no es el único fondo Acara. Hay convenios con Supuestamente esto nació porque en la década del 80, ustedes tienen más memoria, había problemas en los registros automotores y necesitaban más celeridad en los trámites. Willy capaz que se acuerda. Entonces firmaron un convenio de cooperación técnica y financiera para agilizar las cosas. Bueno, la agilizaron tanto, Marcelo, que duró 40 años y que ahora directamente los fondos nada tienen o poco tienen que ver con los registros del automotor, Marcelo.
Muy bien, Nachito Ortelli, querido hermanito menor, sos un capo, ¿eh? Ya venimos, ¿eh? La temperatura en Buenos Aires.
Tenemos 7.8 de temperatura, 5 grados 5 décimas en la sensación térmica, se esperan 13 grados de máxima.
Nos encontramos con el amiguito de Nachito, ¿eh? Con el señor Guillermo Willy Cohen, ya venimos.
Buenos días, Marcelo. Te habla Patricia desde Málaga, España, y me alegro muchísimo de que vuelvas. Me gusta mucho a mí analizar la política internacional y te escucho todas las mañanas. Pues un abrazo muy grande para todo el equipo, que me gusta mucho el programa. Aparte que sigo siempre Rivadavia también. Que tengan un buen día.
Buen día, Marcelo y equipo, Walter Malfatto de Bragado. Con respecto a las retenciones, venimos de 3 años de secta, las tienen que quitar, impuesto país, retenciones, brecha cambiaria que es el 40%. Por ahí algunos escuchás que te dicen, y pero era del 100%, no tiene que existir, no tiene que estar. Gracias, que tengan un buen día.
Siete y 26 de la mañana, gracias a los oyentes que dejan su mensaje en el 11:56.
Sí, muchas gracias.
Sí, gracias.
Claro. Bueno, estamos presentando con mucha alegría, por supuesto, al señor Guillermo Willy Cohen. Vamos. It happened in Monterey
a long time ago. Willy, querido, ¿cómo estás? I met her in Monterey. In old Mexico,
stars and steel, guitars and luscious lips as red as wine, broke somebody's heart and I'm a... Bueno, hola Willy querido, un abrazo y muy agradecido también con vos, ¿eh? Sos un capo, ¿eh?
¿Qué tal? Hola, buen día, hola chicos, buen día a todos.
Buen día, Willy.
Qué lindo verte, qué lindo escucharte.
Sí, qué alivio, bueno, para ustedes.
Muy recuperado, Marcelo, estás más recuperado que Wall Street. Una cosa impresionante, bueno, récord.
Lo que pasa es que, bueno, todavía no tomé la pastillita.
Ah, bueno. Un antes y un después.
Sí.
Efectivamente. Bueno, entonces, pero eso...
Esta mañana me tomé temprano, porque tenía un dolor todavía, me tomé un clásico Dioxaflex, ¿no?
Eso es una vuelta en calcita,
bueno,
Marcelo.
Eso sí, obviamente. Pensá que no me hicieron efecto 2 inyecciones de Ketorolac, ¿no? Pero bueno, el Dioxaflex debe tener algo psicodélico, raro, qué sé yo.
Como diría el ministro de Transporte de España, ¿qué sustancias estás tomando, Marcelo?
Mira, si quieren después les cuento, yo me acordaba de Claudio Zin, que habla siempre de la sobremedicación, ¿no? Pero claro, acá te van, como el dolor no se va, te van subiendo los medicamentos, y te los van superponiendo y mezclando. Y es cada vez peor, ¿no? Entonces finalmente el médico, que me guardo su nombre, al menos por ahora, que me hizo el bloqueo, me dijo, mire, tire todo eso al demonio, todo, tire todo. Y tomé. Y me dio esto que se llama gabapentina, ¿no? Que es muy fuerte. Te marea, te baja la presión y te duerme, ¿no? Entonces yo tomo a la mañana, me doy a la noche. Y antes del programa no me animé a tomarlo.
No,
¿por qué? No. Aunque pero, como diría Maite, un desmayo en vivo. Creo que eso en alguna medida sumaría, ¿no? Así que bueno, pan.
Yeah. Buenos días, Marcelo. Bueno, me alegro que te hayas recuperado. Quiero decirte que es el equipo radial que escucho todas las mañanas porque son muy objetivos y por tu seriedad. Te quiero decir que las cosas están terriblemente para arriba, la góndola está para arriba. Es todo un verso esto de que se está bajando la inflación y todo el speechman que dicen ahí en economía. Bueno, espero que te recuperes pronto bien. Roberto de Francisco Álvarez. Viva Rivadavia.
9:34, oyentes que dejen su mensaje en el 1150-268630.
Buenos días, Marce, qué bueno que volviste. Te extrañaba un montón. Y la parte internacional para mí es la más importante y por eso te escucho todas las mañanas y tu mirada sobre la política es impecable y es diferente. Así que por eso la valoro mucho. Soy Facu de Misiones.
Y 35 y con algunas lloviznas muy muy débil en la ciudad de Buenos Aires, 8.2 la temperatura y la sensación térmica es de 7 grados 3, esperan 13 grados de máxima.
Bueno, muy bien, estamos escuchando al señor Chicho Carvajal. Querido Chicho, adelante.
Marcelo jugó Independiente ayer, tenía que jugar después de la salida de Carlos Tevez. Las reuniones con los entrenadores para fijar un nuevo cuerpo técnico naturalmente llevan su tiempo. Advertido de esto, después de alguna inquietud por hacerlo rápidamente por parte de la conducción del Rojo, se lo puso a Tocali. Tocali, que estaba en las inferiores, en algún momento hasta se dijo que podía también salir eyectado de Independiente. Finalmente se hizo cargo de manera interina, va a dirigir estos partidos hasta el receso por la Copa América. Y ayer, con Tocali en el banco, mientras los dirigentes todavía sondean, hablan con uno con otro, reciben algunas respuestas negativas y piensan en el perfil y en sobre todo a quién le van a poder pagar como entrenador, Tocali tomó el toro por las astas y mandó un equipo con mucho piberío, el debut de Lautaro Millán, que recién firmó su contrato, Santi López de titular, ya había jugado minutos, lo mismo que David Martínez y que Diego Tarcia. Cuatro futbolistas de las divisiones inferiores mandó a la cancha Tocali y le respondieron. Empató 1-1 con Vélez, lo perdía, lo pudo empatar y hasta debió tener de un penal muy claro que le cometieron justamente a uno de los chicos, a Santi López, ya en el final del partido y que el árbitro ni siquiera fue a revisar al VAR. Estas cosas que siguen ocurriendo en materia de arbitraje en el fútbol argentino. Pero hubo una cara renovada de un equipo que naturalmente venía golpeado, este de Tocali. En las próximas horas habrá reuniones para determinar quién es el entrenador. El propio Tocali, tras el partido de ayer, el 1-1 con Vélez, levantó la voz y le dijo a los dirigentes de Independiente que sea cual sea el técnico que asuma, la importancia para salir de este momento será darle importancia, justamente darle pelota a los chicos y al trabajo que se está haciendo en inferiores. Y creo que tiene razón Tocali, porque lo que ayer mostraron, sobre todo por el lado de Millán, debutante absoluto y prácticamente jugó como la figura del equipo, con mucho desparpajo y siendo el oxígeno que encontró en el segundo tiempo para llegar al empate, Marcelo.
Muy bien, querido Chicho, muchas gracias. Estamos, ¿con qué temperatura, Romy, Buenos Aires?
Ahora tenemos 8 grados 2 y la sensación térmica de 7 grados 3 décimas. Está cubierto, algo de llovizna, bueno, bastante inestable el lunes, con una máxima de 13 grados.
Bueno, estamos con Mauro Rosales. Mauro, te escuchamos. Buen día, un abrazo.
Hola, Marcelo, buen día para vos, para todo el equipo. Mañana fresca y lluviosa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Montserrat porque hace minutos se registró el choque de dos colectivos, un interno de la línea 6 y otro de la línea 12, con varios heridos que fueron trasladados por personal del SAME. Te cuento cómo fue. Hace un rato pudimos hablar con algunos testigos, me comentaban lo siguiente. El interno de la línea 12 venía por la avenida Entre Ríos al 400, esto es a altura avenida Belgrano, y como consecuencia de una maniobra, embistió de manera directa a un interno de la línea 6. Al momento, 6 personas fueron trasladadas, 4 al hospital Ramos Mejía y 2 al hospital Pena con politraumatismos. En estos momentos los colectivos permanecen en el lugar, hay un poco de demora teniendo en cuenta que también hay un carril obstruido, continúan agentes de tránsito y policía de la ciudad realizando las pericias. pero lo recomendable es que a todos los automovilistas que anden por la zona de Montserrat, circular con precaución desde la avenida San Juan hacia Omano, hacia el centro, hacia la zona del Congreso. Por ahora el tránsito fluye, pero como decíamos, la avenida Entre Ríos al 400 entre Venezuela y aproximadamente avenida Belgrano, bueno, está demorado por este incidente vial entre estos dos colectivos.
Bueno, muy bien, Mauro, gracias. Bueno, muy bien, chicos, acá estamos, ¿eh? Pronóstico para el día de hoy.
Bueno, va a seguir inestable, por lo menos la mañana con algunas lloviznas, luego mayormente nublado, está fresco y el viento es del sudeste a 13 kilómetros en la hora, todavía la visibilidad está reducida a 9 kilómetros por la llovizna, pero ¿cómo sigue la semana también? Mañana martes con 6 de mínima, mucho frío también para mañana y una máxima de 15 grados. Mañana con un poquito de sol, cielo parcialmente nublado. El resto de la semana va a empezar a levantar por lo menos la mínima y la máxima a partir del miércoles y que vamos a tener varios días con máximas de 18 y 19 grados, por lo menos unos graditos más vienen bien en estos días tan tan fríos en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ¿puedo agregar algo más?
Sí, claro.
Bueno,
claro,
bueno.
Todo gusto. Sí. O sea que
estoy bajo los efectos de sustancias, ¿no?
Sí.
Como
sí.
Dijo el ministro español, ¿no? De la gabapentina, ¿no es cierto? Que eso, como se llame, diabólica sustancia que me dieron para que no me duela la columna y para que se me atenúe la inflamación,
el dolor, claro,
y el dolor del nervio sobre la pierna derecha. Uh-huh. Bueno, ayer, domingo, se han publicado una serie de artículos muy interesantes en muchos medios argentinos y mundiales, ¿no? El reportaje que le hizo el País de Madrid a Steven, ¿cómo se llama? A Steven Levitsky ha sido glorioso, colosal respecto del riesgo que significa Donald Trump, en este contexto que yo le describo de Vox y demás. Bueno, en la Argentina se han publicado artículos muy interesantes con una visión crítica de lo ocurrido en los últimos días, tanto de Joaquín Morales Solá como de Eduardo Van der Kooi, han sido muy interesantes. Y me detengo un segundo en un trabajo que publicó ayer domingo también Jorge Liotti, ¿no? A quien yo cité justamente para subrayar la responsabilidad de Milei